Buen Padre, gracias te damos en esta hora al comentarte tu palabra, al estudiar, Señor, esta porción de las Sagradas Escrituras sobre la nación de Israel. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de la fe en ti, nosotros somos herederos de las promesas que le hiciste a Abraham, lo cual, Señor, nos recuerda que sería bendito sobre la faz de esta tierra. Gracias, Señor, porque nos has bendecido y somos benditos tuyos, Señor, por la fe en tu nombre, por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, en este momento nos acordamos de Israel y bendecimos esta nación, mi Padre. Señor, pedimos que aquellos que no te conocen te puedan conocer. Gracias por aquellos que te han conocido, que han tenido la linda experiencia de encontrar al Mesías prometido. Señor, en este momento te pido que me ayudes, Señor, a poder exponer este estudio de tu palabra y que sea tu Espíritu Santo haciendo esto, Señor. Yo me aparto, mi Dios, y quiero que seas tú, por el poder de tu palabra y tu Espíritu, el que haga esta linda obra y que nuestra vida, Señor, quede marcada, mi Dios, Señor, para siempre, amando, Señor, amándote a ti, amando, Señor, a tu pueblo, Señor, amando a la iglesia. Padre, gracias. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Quiero compartirles, hermanos, una experiencia que tuve la primera vez que llegué a Israel. Recuerdo, llegamos al aeropuerto en la ciudad de Tel Aviv. En aquel entonces, yo no sé ahora, ya he ido 4 veces a Israel. Tengo ganas de ir otra vez, hermano. Vamos a ir. Pero esa primera vez, recuerdo que los aviones no... Es decir, todos los pasajeros bajaban a la pista por cuestiones de seguridad. Entonces, recuerdo que cuando puse el pie en la pista, sentí algo que nunca había sentido. No les puedo decir que fue una voz, porque mentiría, pero fue un sentir, pero tan profundo en mí, en mi espíritu, que me decía: bienvenido a casa. Entonces, cuando yo sentí, yo decía: si es verdad, este es mi país, o sea, esta es mi tierra. ¿Por qué razón? Porque aunque nosotros somos ciudadanos, ¿verdad?, de nuestro país, El Salvador, hablando desde el punto de vista natural, pero desde el punto de vista espiritual, nosotros, juntamente con todos los que han creído en Cristo Jesús, sean estos hebreos, sean estos gentiles, venimos a formar parte de un solo cuerpo, de un solo pueblo, como dice la epístola a los Efesios, que de ambos pueblos hizo uno, borrando toda división entre ellos. Entonces, usted y yo somos ciudadanos del Israel espiritual. Entonces, por eso, cuando yo llegué por primera vez a ese país, yo sentí que había llegado a mi país. Bienvenido a casa, porque un día la ciudad de Jerusalén será la capital de toda la tierra cuando Cristo venga a reinar. Entonces, por eso la Israel tiene, hermanos, una relevancia muy grande en cuanto al aspecto profético. De hecho, recuerdo años atrás, leí un libro que se llamaba Israel, el reloj de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ver, hermanos, Israel con el desempeño, el desarrollo de la profecía. En el estudio anterior estuvimos hablando un poco acerca de Israel, específicamente en el cumplimiento de las profecías, especialmente desde su restauración a su país en el año 1948. Y estuvimos viendo otros cumplimientos también y todas las dificultades que pasaron. Sin embargo, sabemos que todavía hay muchas cosas que la Biblia habla acerca de lo que ha de acontecer en el aspecto profético con esta nación. Y esta nación, hermanos, también tiene que ver con el resto de las naciones de la tierra. Por eso que cuando usted y yo leamos los periódicos, veamos las noticias, lo que sucede en Israel va a impactar el mundo entero. Va a impactar el mundo entero. Así que en esta hora vamos a hacer un estudio sobre Israel en la gran tribulación. Entonces, estamos hablando, esto es un aspecto eminentemente profético, es algo que todavía no ha ocurrido. Entonces, cuando hablamos de la gran tribulación, se recuerdan ustedes, estuvimos estudiando anteriormente sobre lo que es después del rapto de la iglesia, viene sobre la faz de la tierra 7 años de gran tribulación. Pero en el cielo son 7 años de gran fiesta que se van a celebrar, lo que son las bodas del Cordero y también el tribunal de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la gran tribulación, es decir, cuando Israel pase en ese periodo donde habrá mucha crisis a nivel mundial, la Biblia tiene que decir mucho acerca de ello. En cuanto a Israel en la actualidad, hermanos, podemos ver que el progreso, hermanos, en el desarrollo profético, hermanos, se ha visto de una forma maravillosa, cómo se ha ido cumpliendo la palabra de Dios. En el siglo anterior, hermanos, vemos el retorno de Israel a su país. Pero también, hermanos, Israel tiene un proyecto, es un sueño que ellos tienen. Y hay dos cosas fundamentales que ellos desean. Es la paz con todos sus vecinos, la paz con todo, con toda persona alrededor del mundo y la construcción del templo. Tiene que ver entonces un aspecto eminentemente religioso con un aspecto eminentemente social. Que básicamente estos son los dos grandes sueños de esta nación. Sin embargo, hermanos, a pesar que existen estos sueños, existe un antisemitismo. Es decir, que hay un espíritu antagónico hacia esta nación. Y esto lo hemos visto y lo estudiamos anteriormente, el rechazo, el repudio, las persecuciones y todo lo que ha venido a lo largo de los siglos sobre esta nación. El antisemitismo, hermanos, lo podemos ver de 3 ángulos. El antisemitismo religioso, el antisemitismo racial, que es lo que llevó, por ejemplo, a Adolfo Hitler a hacer pues una de las masacres más grandes que ha habido sobre la faz de la tierra. Más de 6 millones de judíos murieron con este antisemitismo racial y el antisemitismo ideológico, que es el que hoy en día, pero mezclado con el racial, es el que ahora está tomando mucha fuerza. ¿Cómo Adolfo Hitler, usando el nombre de Dios en el año 1924, en una reunión cristiana, oiga esto, una reunión donde había cristianos en Berlín, Hitler habló ante miles y recibió una ovación de pie cuando hizo la siguiente proclamación? Oiga esto: creo que hoy estoy actuando de acuerdo con la voluntad del Dios Todopoderoso mientras anuncio la obra más importante que los cristianos podrían emprender, y esa es estar contra los judíos y deshacerse de ellos de una vez por todas. ¿Cómo es posible que alguien pudo creer que esto era una obra de Dios, aunque Hitler usó el nombre de Dios en vano? Lo triste es que muchos aplaudieron esta declaración. Pero sabemos que los que aplaudieron no son verdaderos cristianos. El nacido de nuevo, el cristiano nacido de nuevo, del cual habló Cristo, mi Señor, en Juan capítulo 3, no puede hacer tal cosa, porque nunca va a ir en contra de la voluntad de Dios, que es amar a nuestro prójimo. Y cómo alguien puede ovacionar una declaración de destrucción de otro y aplaudir y creer que eso es realmente la voluntad de Dios. Entonces vemos que el nombre de Dios ha sido utilizado, hermano, hasta el día de hoy, como también en toda la historia, para en el nombre de Dios hacer barbaridades. Así que el hecho de que alguien ocupe el nombre de cristiano, el título de cristiano, no significa que es cristiano. O use el nombre de Dios, vamos a creer que es una persona que está realmente agradando a Dios. De hecho, Saulo de Tarso pensaba él que hacía un servicio a Dios persiguiendo a la iglesia. Así que no nos confundamos. El hecho de que alguien use el nombre de Dios o se llame cristiano no es cristiano. El cristiano es aquel que tiene el Espíritu Santo morando en su corazón por cuanto ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Es decir, ha nacido de nuevo. El antisemitismo actual, hermanos, viene a ser una preparación para la gran persecución de judíos en el tiempo de la gran tribulación. Y esto es algo, hermanos, que muchos quizás dicen, pero que, hermano, todavía va a haber una persecución sobre los judíos. Hermanos, proféticamente ya lo vamos a comprobar que sí hay una gran persecución en el tiempo de la gran tribulación. Hace 18 años, en pleno centro de Buenos Aires, un coche bomba explotó en la sede de AMIA, una prestigiosa entidad judía de acción social. Murieron 85 personas y quedaron heridas 300 más. En la misma capital argentina, dos años antes, en 1992, había volado la embajada de Israel y 29 fueron los muertos. La investigación de la justicia argentina ha individualizado como responsables a agentes de origen iraní, con algunas obvias conexiones locales. Las extradiciones de los sospechosos no han sido concedidas y, en consecuencia, persiste la oscuridad sobre el terrible atentado. Vemos, hermanos, que ¿por qué vemos este tipo de reacción negativa ante el pueblo de Israel? Lo vemos aquí, no solamente en nuestra América, sino en todas partes del mundo. En esta estadística del año 2004 al 2008, podemos ver un incremento del rechazo del antisemitismo. Lo vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, que ha ido creciendo a lo largo de los años. Lo que ustedes miran ahí con una línea roja. Lo que ustedes pueden ver en una línea gris es el antisemitismo en Gran Bretaña. Lo que ven ustedes en color azul es el antisemitismo en Francia. El color amarillo en Alemania. El color celeste en Rusia. El color verde en Polonia. Y oiga esto, y el color negro es en España. Uno de los países actualmente, en España, es uno de los países donde más antisemitismo hay. Entonces, pregunto, ¿no tendrá relación todo esto con la economía a nivel mundial? Dice el Señor, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldijeren. Hermanos, nosotros no podemos maldecir al pueblo de Dios. No podemos, a nadie tenemos de maldecir, por supuesto, a nadie. Pero entonces cuando nosotros vamos en contra, oiga esto, de ese pueblo del cual Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Ya lo voy a explicar por qué razón Jesús dijo eso. Pero vemos, hermanos, como que a lo largo de estos años, supuestamente ya en la época del postmodernismo, supuestamente estas cosas habían quedado atrás, después que cayó el muro de Berlín y todo esto quedó atrás, y olvidado, y que hubo reconcilio, y que hubo también, pues, bueno, hubieron algunas manifestaciones y algunas declaraciones sobre lo que sucedió en el Holocausto y que ya nunca más iba a suceder. Lo triste es que está incrementándose. Entonces, ¿hacia dónde apunta? Lo que está apuntando, todo lo que vamos a ver rápidamente, hermanos, algunas evidencias en los años anteriores y lo que va a venir, hermanos, es que está apuntando a una gran persecución sobre la nación de Israel. Por ejemplo, la crisis dispara el odio antijudío en España. El 58.4% de los españoles es antisemita, muchos por encima de la media europea, según el informe sobre el antisemitismo en el año 2010. 58.4% en España va adelante de todos los países europeos. El odio racial se extiende en la red, todo lo que tiene que ver con la internet. El informe sobre el antisemitismo en España en el 2011 denuncia la impunidad de las web. Dice, los contenidos xenófobos, antisemitas, y que fomentan el odio racial, aumentan año tras año en la página web originadas en España. Según denuncia el informe sobre el antisemitismo en España durante el año 2011, elaborado por el Observatorio de Antisemitismo, organismo creado por el Movimiento contra la Intolerancia y la Federación de Comunidades Judías de España. Los contenidos racistas difundidos en la web, blogs, foros y redes sociales de carácter antisemita realizados en España, disfrutan de absoluta impunidad. Subraya el documento. Entonces vemos ahora, hermanos, cómo el volverse en contra de los judíos realmente, y sobre todo porque están promoviendo ataques o actos violentos contra ellos, parece que hoy en día eso ya no se considera como algo que es punitivo. El antisemitismo en España, por ejemplo, veamos un poquito de historia de los años recientes. Por ejemplo, el 3 de octubre del año 1980, una bomba cerca de la entrada de la sinagoga en la calle Copernic en París mató a 4 personas e hirió a 50, casi 2 años después. El 9 de agosto de 1982, un comando de 5 hombres tiroteó el restaurante Goldenberg en pleno barrio judío de la Meraris. Murieron 6 personas y 22 resultaron heridas. Desde el 2000 y el principio de la segunda intifada en Palestina, los expertos alertan de un recrudecimiento de los actos antisemitas, como una media de entre 400 a 500 agresiones al año. El pico se alcanzó en el 2004 con más de 900 incidentes. Volvió a bajar de 400 en el 2011. Entonces vemos aquí cómo está incrementándose también en Francia. Por ejemplo, un atentado, no hace poco, fue hace un año aproximadamente, un atentado en una escuela allá en Toulouse contra una escuela judía ha conmocionado a toda Francia y en particular a la comunidad hebrea, la más importante de Europa Occidental y la tercera del continente por detrás de Rusia y Ucrania. En Francia no existen cifras oficiales, pero se estima que la comunidad judía ha englobado algo más de 500,000 de personas. Son entre 500,000 a 700,000 en gran parte procedentes del norte de África que llegaron con la descolonización de los años 60. Entonces vemos acá, ¿por qué ponen una bomba en una escuela judía? Vemos el antisemitismo también allá en Francia. Por ejemplo, la extrema derecha húngara, vemos otro país, Hungría, pide que se hagan lista, oiga esto, de judíos. Un diputado ultra dice que suponen un riesgo para la seguridad nacional. El país ha registrado varios incidentes antisemitas. Estamos hablando de, esta es una noticia del 27 de noviembre del 2012. En Polonia, recuerde que Polonia, ahí hubieron uno de los campos de concentración, como un famoso Auschwitz, que hermanos, fueron realmente devastados, miles y miles y miles, millones de judíos fueron cremados ahí en Polonia, en varios de esos lugares. Hoy en día, fíjense bien, los polacos, alcohólicos, antisemitas, según lo que dice este artículo, y Beatos, dice, los polacos beben como la media, no se preocupan tanto por la iglesia y rechazan a los judíos un poco por encima de la media europea. A pesar de la historia tan dolorosa que tiene esa nación, sin embargo, ahora ya no hay tanta sensibilidad o compasión por lo que sucedió. Ahora se está levantando también este antisemitismo. Vemos, estamos hablando de hace prácticamente una semana atrás, el viernes 19 de abril del año 2013, vemos esta nota relacionada allá en Varsovia, donde a los 70 años del heroico alzamiento judío en el gueto de Varsovia, en la declaración, el 40.1% de los jóvenes varsovianos afirman que no quieren tener judíos en sus aulas. Oye, esto, según una encuesta encargada por la comunidad judía de Varsovia y publicada el martes en Polonia, este estudio realizado por el Instituto Homo Omni entre 1.250 alumnos de 20 colegios secundarios de la capital muestra también que el 60.7% de los jóvenes encuestados preferían no tener compañeros judíos en Polonia. Vemos, fíjense bien, siempre en Polonia, vemos ahí en una de las revistas polacas, sacan ahí a la primer ministro de Alemania, a la señora Merkel, la ponen ahí como una prisionera del antisemitismo. Eso se publicó el 11 de abril, estamos hablando en este mes, el 11 de abril del año 2013, en la portada de una revista polaca que presenta a Angela Merkel como una prisionera nazi bajo el título La falsificación de la historia, cómo los alemanes se convirtieron en las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Ha causado gran revuelo en Alemania. Oye esto, ahora ya no son los judíos las víctimas, sino los alemanes. Los nazis específicamente son las víctimas. ¿Por qué? Eso se está viendo, hermano, que se está tratando de darle vuelta a la historia para provocar un sentimiento en contra del pueblo hebreo. El 18 también de este mes, Vemos aquí, hermanos, el odio y el antisemitismo en la campaña electoral venezolana. Independientemente de los resultados en las crecientes elecciones y de las preferencias políticas individuales, hay hechos que requieren corrección. Vemos un artículo que fue escrito en cuanto a eso. Entonces vemos ahí cómo, hermanos, aún en nuestra América Latina, vemos este odio hacia el pueblo hebreo. Pero lo triste también en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, dice, no se puede negar que en los años 30 y 40 el antisemitismo en Estados Unidos era profundo. Así lo atestiguó Gunnar Myrdal en su clásico libro, Un dilema americano, cuando escribe que muy probablemente el antisemitismo estadounidense sea más fuerte que el que existía en Alemania antes de la era nazi, y que la prioridad de Roosevelt era acabar con Hitler. No era, según lo que dice este escritor, no era tanto ayudar al pueblo judío. Eso es lo que él dice. Según un informe reciente de la Universidad de Tel Aviv, en Estados Unidos subsisten grupos como el de la Hermandad de la Raza Aria. Surge el antisemitismo por, y ese, algunos lo han de ver, por ejemplo, algunos jóvenes que andan con camisetas y tienen el número 88, que toma la posición de la H en el alfabeto para disfrazar el abominable Heil Hitler. O sea, es una simulación de esa expresión. Vemos, por ejemplo, el 18 de este mes, vemos en una escuela estadounidense en New York, un adolescente de un colegio de la Universidad de Albany, New York, le solicitó a sus alumnos que escriban y argumenten de forma convincente por qué los judíos fueron culpables de los problemas de la Alemania nazi. Solo una tercera parte de los estudiantes se negó a realizar la tarea. Eso está pasando en las escuelas también en Estados Unidos. En la Universidad de Tel Aviv, este año también, ellos hacen una declaración acerca de las investigaciones que han hecho. Dice, la Universidad de Tel Aviv hizo una investigación que presenta las manifestaciones antisemitas en el 2012. Tras 2 años de descenso, hubo una escalada considerable en el nivel de los actos violentos y vandalismo contra los judíos en el 2012. El número total de 686 actos supone un incremento del 30% respecto a la cifra del 2011 de 526. Incluyen 273 ataques a personas de todas las edades y además 190 sinagogas y cementerios y monumentos fueron profanados, con más de 200 propiedades privadas y públicas dañadas. Hubo 500 ataques con un arma, 50 ataques con arma, sin armas, 89, 166 amenazas directas sobre la vida, 373 casos de vandalismo. La mayoría de los ataques, es decir, 510, se llevó a cabo en los países donde viven las comunidades más grandes fuera de Israel, donde es en Francia, hay 200 comunidades, en Estados Unidos, 99, en Reino Unido, 84, en Canadá, 74 y en Australia, 53. La verdad es que, hermanos, está brotando un antisemitismo que va a desembocar en la gran tribulación que muy cerca está. Las encuestas de opinión realizadas en 10 países de Europa por la Liga Antidifamación reveló que un promedio del 30% del público en general mantienen prejuicios antijudíos y opiniones antisemitas. ¿Puede usted imaginarse? Un 30% de la población europea. Ahora podemos llegar a entender cuando el anticristo tome lugar en el imperio mundial que ha de surgir de Europa. Si hay un sentimiento antisemita, va a ser muy fácil entonces engañar y luego atacar. Y eso ya lo estudiamos en la ocasión anterior. El nivel más alto de este tipo de visitas se registró en España, Polonia y Hungría, donde en este último se reveló del 47% en el año 2009, el 63% en el 2012. Estos hallazgos se correlacionan con los de los otros estudios realizados en los últimos años. El 9 de este mes, de abril del año 2013, en una declaración que hizo el presidente Obama propone compartir la responsabilidad para confrontar el antisemitismo. O sea que esto es algo que es conocido en los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, abogó por la responsabilidad compartida para confrontar el antisemitismo, los prejuicios y la intolerancia en todo el mundo al conmemorar el Día Nacional del Holocausto. O sea que es algo que realmente está surgiendo y se está aumentando aún dentro de Estados Unidos. Entonces podemos ver, hermanos, que el antisemitismo actual es la plataforma para una nueva persecución e intento de aniquilación en la batalla de Armagedón. ¿Cuál va a ser el intento, hermanos, de aniquilar a esta nación? Porque iba a ser a través de los ejércitos del anticristo, pero no se va a poder lograr. ¿Por qué? Porque en ese momento Cristo viene por segunda vez. ¿Me entiendes? Por eso no se va a poder lograr. Entonces Israel va a ser, hermano, porque el antisemitismo que está creciendo en todas partes del mundo, claro. Entonces, para el tiempo de la gran tribulación, no sé cuánto falta, pero esto va a ir incrementándose. Entonces, no solamente estos actos así esporádicos en las distintas naciones de la tierra, pero va a venir un momento cuando se van a unir todos con un pensamiento y es de barrer, de destruir, hacer desaparecer al pueblo hebreo, pero no lo va a lograr, porque Cristo viene en ese momento. Eso es lo que se conoce como la batalla de Armagedón. Hoy en día, hermanos, el alto riesgo de una guerra entre Irán e Israel, hermanos, es una realidad. No sé, hermano, pero puede que suceda en cualquier momento. ¿Por qué? Porque Irán ha amenazado, y todo lo hemos visto por la televisión, lo hemos leído, de barrer prácticamente a la nación de Israel, y ha sido amenazada en varias oportunidades. Pero quiero decirles que aunque exista esto, se va a dar cuenta usted, hermano, que esto no se va a poder lograr. Es decir, barrer. Puede haber un ataque como sucedió los ataques cuando Saddam Hussein tiró los misiles Scud a la ciudad de Tel Aviv. Pero si hay un intento de tirar armas nucleares de alguna manera, hermanos, todos estos planes van a fracasar. ¿Por qué va a fracasar? Porque proféticamente ya está establecido el cronograma de lo que ha de acontecer. La nación de Israel no va a poder ser destruida jamás. Jamás, jamás va a poder ser destruida. Entonces, Dios tiene, hermanos, unas promesas muy importantes para esta nación. Y esto nosotros lo podemos ver en Daniel capítulo 9, versículo 21 al 24, lo que se conoce como las 70 semanas de Daniel. Dice en el versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciéndome, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártelas porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Oiga esto, y aquí hay 7 promesas que Dios le ha hecho a Israel. La santa ciudad se está refiriendo a Jerusalén. Y aquí están, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. De esas 70 semanas, y esto, hermano, esto es un estudio un poco largo, pero no vamos a entrar aquí. Pero de esas 70 semanas proféticas, 69, ¿sabía usted que ya están cumplidas? 69 semanas, es decir, de eventos proféticos, estos ya fueron cumplidos. Solo falta una semana de 7 años. Y es la que se va, hermanos, a realizar en los 7 años de la gran tribulación. Entonces, las 7 promesas por cumplirse que vemos ahí en esta porción, ahí están claramente descritas. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, estamos hablando de la nación de Israel. Expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión, sellar la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, en cuanto a la nación de Israel, todo esto todavía no se ha cumplido. Se ha cumplido en el mundo gentil, lo que se conoce como el tiempo de la gracia para las naciones gentiles, pero para la nación de Israel esto falta por cumplirse. Es decir, que estas estas promesas que Dios ha hecho las va a cumplir en 7 años, que se conoce como los 7 años de la gran tribulación o la semana 70 de Daniel. El gran sueño del pueblo judío, recuerde, dijimos que eran 2, era vivir en paz y seguridad con todos los pueblos. En este mapa usted puede ver esto, hermanos, los pueblos que están alrededor de Israel. Israel, lo que ve aquí en color rojo, lo que mira en color verde, es el mundo islámico que rodea a Israel. Son millones de millones de habitantes. Israel está ahí aparentemente solo, pero no está solo. No está solo. Entonces, el deseo de Israel es vivir en paz. Y se va, hermano, oiga esto, como este es un sueño tan anhelado, cuando venga el anticristo, hermano, va a ser que se concretice un acuerdo entre los árabes, Israel, entre el mundo islámico y el mundo judío, para que vivan en paz y seguridad. Entonces, esa propuesta hará que Israel caiga en el error de aceptar a ese hombre como el Mesías que están esperando. Porque ellos quieren tener paz, quieren tener seguridad, ya no quieren estar en guerra. El otro sueño es la construcción del templo. Esta es la explanada del templo, lo que fue en el tiempo de Salomón, todo esto. En el centro está lo que se conoce como la mezquita de Omar o la cúpula de la roca, o el domo de la roca, que es el tercer templo islámico más sagrado o de mayor importancia en el mundo. Tocar esto es provocar una guerra entre todos estos pueblos y otros más en contra de Israel. O sea, esto prácticamente, políticamente, religiosamente es intocable. Pero algo va a suceder, que cuando venga el anticristo le va a dar a Israel la oportunidad que se cumpla el sueño de construir el templo. Aquí tenemos una réplica de lo que fue en el tiempo de Herodes, el templo de Herodes, lo que era propiamente la parte central del templo, no los atrios ni todo lo demás. Pero ¿y dónde lo tienen que construir? Esto es lo que estaba construido acá. Entonces, este sueño hará que surja, digamos, un avivamiento religioso en la nación de Israel. Entonces, claro, se le da esa oportunidad a la nación de Israel, esto lo van a aceptar a él como el Mesías. Pero ¿sabe qué, hermano? Va a venir un momento de una decepción muy grande sobre la nación de Israel. Se van a dar cuenta que no era el Mesías, sino que fue un engaño. Y es donde va a comenzar la tremenda persecución. Entonces, hoy en día usted me va a decir, hermano, y esto es posible, la construcción del templo. La última vez que estuve en Israel, fui a un instituto que se conoce como el Instituto del Templo. Y es curioso, estamos hablando de, está en manos de los judíos ortodoxos. Y pudimos ver ahí, en exhibición, que ya tienen todo prefabricado. Están las vestimentas del sacerdocio, los instrumentos que menciona allá en el libro de Levítico, libro de Éxodo, todo lo que es el tabernáculo, el templo, todas las cosas que se ocupaban en el templo, ahí las tiene. No solo eso, se dice que tienen todas las piedras, todo el templo, ya, es decir, ya lo tienen prefabricado. Solo esperan en un momento dado poderlo armar en el momento que se les dé la oportunidad. Hace aproximadamente unos 5 años atrás, unos judíos ortodoxos empezaron a entrar, porque debajo de toda esta área, de toda esta explanada, hay muchas cuevas. Entonces, uno de estos, digamos, movimientos ultraortodoxos empezaron a meter piedras de fundamento del nuevo templo. Y cuando los que están encargados de la mezquita se dieron cuenta de esto, hermano, hubieron ahí problemas serios, balaceras y todo lo demás, porque ellos querían poner ya la primera piedra del templo. Eso es muy, pero muy, muy peligroso. Entonces, cuando estos dos sueños se cumplan, esto va a ocurrir, ¿dónde? Va a ocurrir en lo que se conoce en el tiempo de la gran tribulación. Y en este esquema, no lo vamos a explicar, hermano, en detalle, porque tampoco ustedes pueden leerlo, ¿verdad? Ni yo. Pero solamente quiero que sirva esto como una ilustración. Ve aquí. Aquí está el momento de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia es arrebatada, entonces acá comienzan 7 años de gran tribulación. En el cielo, 7 años de fiesta, lo que es el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Pero aquí en la tierra, en estos 7 años, hermanos, aquí se dan 3 periodos de juicio. El primer periodo es los sellos, el segundo es las trompetas y el tercero es las copas. Es de menos a más. La crisis se ha de incrementar. El tiempo de la gran tribulación se mide en dos partes, o está dividido en dos partes, en 42 meses o 1260 días respectivamente. Por eso cuando ustedes leen Apocalipsis van a encontrar ese número de días que se refiere a los 42 meses o a los 3 años y medio. ¿Cuándo es que Israel va a ser engañada? La nación de Israel va a ser engañada en los primeros años de la gran tribulación. Probablemente el primer año es cuando se les va a permitir construir el templo. Entonces ellos van a creer que es el Mesías. Pero a la mitad, es decir, a la mitad de la gran tribulación, es decir, al final de los 3 años y medio, el anticristo se va a hacer pasar por Dios y se va a querer sentar en el templo como Dios. Entonces el pueblo hebreo se va a dar cuenta que no era el Mesías. A partir de ese entonces comienza una gran persecución sobre el pueblo hebreo en este momento. Y por supuesto, mientras esto ocurre en la nación de Israel, los juicios están cayendo. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, de menos a más, de intensidad y también de profundidad de los juicios. Y al final de estos 7 años, Cristo viene con su iglesia a reinar. Y es aquí donde entonces encontramos la famosa batalla de Armagedón, que es al final de los 7 años, que va a ser el último intento satánico instrumentalizando la nación de la tierra para destruir la nación judía, la nación israelita, pero no lo va a poder lograr porque Cristo viene. Pero Israel, hermanos, en este momento, Israel, es decir, hay casos donde muchos han aceptado a Cristo como su Salvador, han visto en Jesús el Mesías, y hay gente, hermanos, que ha conocido a Cristo, pero en la mayoría hay un endurecimiento en el corazón. Pero en este tiempo, hermanos, en este tiempo de la gran tribulación, el endurecimiento espiritual comenzará a bajar. Entonces, ¿para qué? Para que la salvación, las 7 promesas de la última semana o las semanas 70 de Daniel se cumplan, es necesario que el endurecimiento de la nación de Israel se ha quitado. En el libro de los Hechos 28, el apóstol Pablo dice en el versículo 26, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. O sea que hay un endurecimiento en la nación de Israel, por eso que hoy en día ir a discipular, ir a evangelizar y a predicar el evangelio en la nación de Israel es sumamente difícil, porque hay un endurecimiento de carácter espiritual, y este endurecimiento va a ser quitado en su oportunidad. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 14 dice: pero el entendimiento de ellos, hablando del pueblo hebreo, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual es por Cristo, es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, ese endurecimiento va a terminar. En la epístola a los romanos, en el capítulo 11, del versículo 17 en adelante, quiero leerles lo que dice a partir ya del versículo 23, hablando del pueblo hebreo. Dice, y aún ellos, hablando del pueblo hebreo, aquí está hablando del pueblo gentil que vino a ser parte de la iglesia, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿A quiénes va a injertar Dios? Está hablando de los que fueron desgajados, hablando del pueblo hebreo. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido, oiga esto, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, no en todos, sino en parte. Por eso que hay muchas conversiones de judíos hoy en día a Cristo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, ¿cuándo es la plenitud de los gentiles? Es el inicio de la gran tribulación. Entonces, cuando haya entrado en la plenitud de los gentiles, entonces le va a ser quitado ese endurecimiento. Y luego dice, todo Israel será salvo. O sea, que habrá un avivamiento espiritual en esa nación. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces vemos acá que ese endurecimiento en la gran tribulación va a ser quitado. Entonces vemos aquí el surgimiento de una predicación del evangelio y de la salvación del pueblo judío, hermano, impresionante. ¿Sabe quiénes van a ser los predicadores en esa oportunidad? Van a ser 144,000 judíos que Dios los ha sellado para predicar. Apocalipsis 7:2 dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos 144,000, algunos han dicho que son otras cosas. No, aquí dice la Biblia, son 144,000 sellados de los hijos de Israel, de las distintas tribus. Y el versículo 5 en adelante dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000, y así sucesivamente de cada tribu, 12,000, que hacen un total de 144,000 sellados. ¿Quiénes son ellos? Son predicadores. O sea que, hermanos, el evangelio va a estar siendo predicado en el pueblo hebreo. Entonces el avivamiento, la conversión, la salvación va a empezar, hermanos, sobre las naciones, hermanos, pero a través de los predicadores judíos que van a, y muchos de los judíos que están todavía a lo largo y lo ancho de la tierra, tan extendidos, van a empezar a conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. O sea que en medio de tanta tribulación va a haber un poderoso avivamiento. Ya no se diga cuando, y no tenemos tiempo para eso, cuando aparezcan los dos testigos que van a ser, llamémosle así, dos predicadores, pero de las ligas mayores, que dice la Biblia. Bueno, estos 144,000 son de las ligas mayores, pero solamente estoy tratando de ilustrar. Pero los dos testigos que van a venir más adelante, en la segunda etapa de la gran tribulación, que aún el anticristo les va a tener miedo, no lo van a querer, van a tener temor de hacer algo contra ellos, porque van a venir con un poder extraordinario de parte de Dios. Lo que quiero que entendamos, hermanos, que en esa época de la gran tribulación, Israel va a empezar a tener un avivamiento de carácter espiritual. Habrá miles y miles y millones de conversiones, pero en momentos de mucha crisis. Así que son siervos de Dios, hermanos, de las distintas tribus de Israel que van a predicar el Evangelio. Estos 1260 días, es decir, los 42 meses, que son básicamente la primera mitad de lo que es la semana 70, que son 7 años, este periodo acá. Entonces vemos acá que la nación de Israel va a empezar a avanzar después, fíjense bien, que el anticristo arremeta contra ellos. Entonces comienza uno de los momentos de mayor gloria de carácter espiritual para la nación hebrea. Y en este periodo de gran tribulación habrá millones, millones de conversiones de judíos a lo largo y a lo ancho de la tierra. Pero es aquí donde viene el momento más crítico, y por eso quise traer un trasfondo del antisemitismo, porque va a desembocar con toda su furia, hermanos, en Apocalipsis 12. Vea lo que dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Vamos a identificar quién es esta mujer. Esta mujer es la nación de Israel, con la luna debajo de los pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y quiero hacer una rectificación. Algunos creen que es la Virgen María. No es la Virgen María, hermano. O otros han dado otras opiniones. Otros han dicho que es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Cristo. Se refiere a la nación de Israel. Ya les voy a explicar por qué. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Hay aquí un gran dragón escarlata. ¿A quién se refiere? Es Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer. ¿A frente de quién se paró? ¿Quién es la mujer? Israel, que estaba, dice, para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Se recuerda usted que cuando Jesús nace, este dragón instrumentalizó a Herodes para matar al niño Jesús? Dice, y ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién es ese hijo varón? La misma Biblia explica quién es: que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es? Jesús. Entonces, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Entonces estamos hablando 1260 días. ¿A qué se está refiriendo? En estos 1260 días de la segunda parte de la gran tribulación, el pueblo hebreo comenzará a experimentar una gran persecución, pero también habrá una protección por parte de Dios cuando habla que va a huir al desierto. O sea que habrá algo, hermanos, que también, aunque muchos judíos van a morir, pero no van a poder ser exterminados, jamás van a poder ser exterminados. ¿Quién es entonces el que ha promovido la persecución, la destrucción o el intento de destruir a la nación judía? Es el dragón escarlata, que es Satanás. Cuando Jesús nace, ocupó a un líder político llamado Herodes el Grande. Ha ocupado a muchos otros instrumentos a lo largo de la historia para destruir al pueblo también. Lo mismo está sucediendo hoy en día. Y sigue diciendo, la palabra dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Fíjense bien, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, aquí está diciendo quién es ese dragón, se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y el mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene, ¿qué cosa? Tiene poco tiempo. Vea esto. ¿Cuándo es que va a ocurrir esta batalla? Mientras hay una batalla aquí en la tierra, hay una batalla espiritual. La Biblia habla que hay tres cielos. En el tercer cielo es donde Dios mora, donde está la luz inaccesible. El segundo cielo es todo lo que podemos ver en el espacio sideral, hasta donde los telescopios más potentes pueden llegar a ver. El primer cielo es la atmósfera. Dice que una batalla en los cielos. ¿A cuál cielo se refiere? Al segundo cielo. Por eso dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernadores en las regiones, ¿qué? Celestes. Es decir, todo lo que es el segundo cielo, ahí está el trono de Satanás, que tiene acceso a la tierra y los demonios también. Pero a la mitad de la gran tribulación, entonces Satanás es destronado del segundo cielo y viene a la tierra con todos sus demonios, es decir, a hacer su residencia. Piense por un momento los niveles de violencia y de maldad que tenemos hoy en día aquí, las tribulaciones que hay, con las visitas que los demonios hacen. Ahora piense cuando ellos vengan a residir, a vivir, entonces las cosas van a ser muy, pero muy complicadas. Por eso que la segunda parte de la gran tribulación será peor que la primera. Por eso que vemos que los juicios que comienzan con los sellos, aunque son drásticos, pero son peores, hermanos, los juicios de las trompetas y de las copas, que van a ser mucho más drásticos. O sea, va a ir de menos a más. Por eso dice aquí la Escritura: ay de vosotros los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero oiga esto, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿a quién persiguió? A la mujer. ¿Quién es esa mujer? Israel, que había dado a luz al hijo varón. Por eso Jesús dijo: la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Cristo vino a través del pueblo hebreo. En su naturaleza, recuerden esto, que María, porque María era judía, José era judío, Jesús nace como judío. Por eso Jesús dijo: la salvación viene de los judíos. Entonces, porque la nación de Israel, que fue llamada desde sus inicios, cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, lo llamó para sacar a luz la verdad, que esa es la visión de Dios a través del pueblo hebreo, sacar a luz la verdad en medio de la mentira, de la idolatría. Entonces, por eso Satanás se pone enfrente de la mujer y la persigue. ¿Por qué? Porque a través del pueblo hebreo vino la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente el pueblo hebreo, sino también por eso Satanás ha perseguido a la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo se compone tanto de gentiles como de judíos convertidos. Entonces, por eso vemos ahí, hermano, ese, digamos, instinto rabioso, sistemático, hermano, de destruir la nación de Israel, y lo va a tratar de hacer en este periodo de la gran tribulación. Es decir, hermanos, y no, por falta de tiempo, hay muchos versículos que apoyan todo esto, pero la persecución en esa época va a ser peor que la que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. Porque Satanás va a estar metido aquí en la tierra juntamente con todos sus demonios. Y dice la Biblia: y se le dieron a la mujer dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, al lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y mitad de tiempo. ¿A qué se refiere esto? Tiempo, tiempo y mitad de tiempo. 3 años y medio. Eso es la misma, son diferentes lenguajes. Dice: y la serpiente arrojó, dice, de su boca tras la mujer agua como un río. Es decir, la persecución, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaron los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, muchos judíos en aquel entonces que van a conocer a Cristo van a ser, hermanos, atacados por este dragón. ¿A través de quién? A través del anticristo, a través del falso profeta, a través también de la gran ramera. El engaño de Israel, hermanos, por el anticristo, esto va a ser evidente en su momento, y por ende también la persecución. Como ya lo hemos visto acá en este esquema, va a venir esos momentos de gran batalla. Pero, ¿sabe qué? Al final de toda esta gran tribulación que va a pasar Israel, y esto ya es, todo esto ya merece un estudio aparte. Israel va a llegar un momentito, hermanos, cuando todas las naciones de la tierra, es decir, los ejércitos del anticristo, porque habrá un gobierno mundial. ¿Ha oído usted acerca de un gobierno mundial? ¿Ha oído usted de las propuestas de un líder mundial? ¿Ha oído las propuestas de una religión mundial? ¿Ha oído las propuestas de una ley mundial? ¿Ha empezado usted a escuchar o a leer acerca de un ejército mundial? ¿Quién puede estar detrás de todo esto para unificar? Las Naciones Unidas. Y todo esto cada día se va a ir concretizando. Y va a llegar a un punto en esta época de la gran tribulación, cuando Israel, hermanos, va a ser amenazado, porque el antisemitismo va a crecer de tal manera, porque eso es una obra diabólica, donde todos los ejércitos de la tierra se van a unir para cercar a Israel. Y ellos no van a poder ser más. Es ahí, pero recuerde que habrá un gran avivamiento. Pero es en ese momento cuando Israel va a caer de rodillas, la nación, y van a clamar a Dios. Y cuando ellos invoquen el nombre de Dios, Cristo viene por segunda vez. Y Jesús aparece con su iglesia, con los santos millares de ángeles. Y en ese momento, hermanos, es cuando Jesús dice: y todo ojo le verá. Vendrá el anticristo juntamente con todos sus ejércitos, querer destruir a Cristo. Jesús no necesita pistolas, no necesita tanques, no necesita bombas. Dice que los va a destruir con la palabra de su boca. Una palabra de él es todo. Entonces es ahí donde figurativamente dice que la sangre va a llegar al nivel de los frenos de los caballos. O sea que la mortandad va a ser una cosa, una devastación impresionante. Es ahí donde entonces Israel milagrosamente va a ser rescatada y no va a ser destruida. Los intentos de destrucción a la nación de Israel no se van a poder lograr. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo esto. Cristo viene por segunda vez. Como dice ahí, viene un caballo blanco. Dice, teñido sus vestidos de sangre. ¿Ah? Con los santos millares de ángel y su iglesia para reinar. Y esto es donde ya, hermanos, se establece luego lo que es el milenio, los mil años de paz. Por eso, hermanos, es importante que nosotros estemos muy atentos a las noticias, todo lo que está pasando, y usted puede ir ya, desde ya, ir identificando cuán cerca está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está a las puertas. Oremos por la nación de Israel, bendigamos la nación de Israel, oremos por su salvación. Hermanos, el privilegio de haber sacado a luz la verdad. Recuerde, los primeros cristianos fueron judíos. Los 120 en el aposento alto fueron judíos. Los que aceptaron en Jerusalén, los 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños, judíos. Más adelante los 5,000 y así miles y miles. ¿Quiénes eran? Judíos. Por eso dijo Jesús, la salvación viene por los judíos. Pero porque este pueblo fue el instrumento para sacar a luz la verdad, por eso Satanás, como es el padre de la mentira, lo ataca a usted y me ataca a mí. Ataca a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque tenemos la fe en la verdad, que es Jesucristo. Entonces, por eso, usted no se asuste, porque es atacado. usted dígale: Señor, este es mi privilegio de ser una antorcha tuya, Señor, en esta tierra. Por eso, hermanos, oremos por esta nación. Padre, venimos delante de ti, Señor, pidiendo tu ayuda, tu gracia, tu misericordia. En este momento, Señor, bendecimos, Padre Santo, la nación de Israel, que tanto ha sufrido a lo largo de los años. Se han levantado tantas calumnias, se han hecho tantas cosas, Señor, que ha ido en contra de esta nación. Padre, te pedimos en este día que tú tengas misericordia, Padre, de este pueblo que ha sufrido tanto. Padre, en tu nombre pedimos que tú lo guardes. Señor, gracias por la promesa que van ellos a disfrutar de un poderoso avivamiento. Gracias, porque tú vas a cumplir tus santas promesas. Te suplico, Señor, que tú guardes a tu iglesia. Señor, en medio de estos movimientos antijudíos, antisemitas, Señor, que ninguno de tus hijos se involucre en maldecir, en destruir, en denigrar al pueblo de Israel, Señor. Señor, te pido que tú guardes, Señor, a cada uno, que no se deje engañar, Padre, por tantas cosas falsas, Señor. Te pido, Padre, que cada uno pueda ver detrás, Señor, de todas estas cosas, cuál es la intención. Te pido, Señor, que tú fortalezcas a tu iglesia. Un día de estos, tú vienes por tu pueblo. Bendice tu iglesia, que estemos preparados para ese grandioso día. Mientras usted sigue orando, quiero hacer una pregunta. Si usted todavía no ha entregado su corazón a Cristo, quiero decirle esto: ¿le conviene entregarle su vida a Jesús? Porque si no es así, usted no va a poder prevalecer, no va a ser salvo. Las profecías están dadas. Solo es cuestión de tiempo, poco tiempo. Este es el momento para que usted le pueda decir a Jesús: Señor, ven a mi corazón. Probablemente tenemos aquí personas que un tiempo estuvieron en los caminos de Dios, pero se han alejado. Yo voy a llamar a reconciliar. No solamente los que están acá, sino aquellos que nos están escuchando también, donde quiera que se encuentre. Si usted se ha alejado de los caminos de Dios, como hijo pródigo, puede regresar a Jesús. Ahí donde está, repita conmigo esta oración: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento, Señor, de haberme apartado de tus caminos. Estoy en condición de un hijo pródigo. Me duele, Dios. Me duele, Señor, el haberme apartado, haberte ofendido, el haber herido tu corazón. Perdóname, Señor, en este día. Límpiame con tu sangre preciosa. Quiero regresar a tus santos caminos. Me pongo a tus pies, Señor. Me rindo a ti, Jesús. Me rindo a ti, Señor. Límpiame con tu sangre, Señor. Te pido para gloria y honra preciosa de tu santo nombre, Señor, que tú me limpies. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Señor, bendice este pueblo, Señor, que se mantenga firme. Y aquellos que no han recibido a Cristo, ahí donde está, repite esta oración conmigo: Señor Jesús, vengo a ti pidiéndote perdón. He vivido alejado de tus caminos. Perdóname. Límpiame con tu sangre. Creo que moriste por mí para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Me duele, oh Dios, en lo más profundo de mi ser, el haberte dañado, el haberme rebelado contra ti. Pero por la fe en tu sangre recibo el perdón. Creo que resucitaste para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.